desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Una parábola que tiene que ver con las oportunidades de la vida, que a todos se nos da. Nos dio la oportunidad de vivir, algunos hemos nacido en unos países de los cuales tal vez hemos nosotros lamentado, hay gente que se ha quejado. Me encanta mucho esa canción de Albita que dice, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tuvimos nosotros de haber nacido en Nicaragua, en Guatemala, en México? ¿Qué dicha la que tuvieron los noruegos, no? Los finlandeses, los españoles, los mexicanos, los americanos. Bueno, nacimos donde Dios quiso que naciéramos, pero a todos se nos dio la oportunidad de la vida. Y aquí va a estar esta parábola que tiene que ver con las 10 minas. Aprovecho para dar la más cordial bienvenida. Estamos en vivo y en directo a través de Radio Bautista. Vamos para Facebook y YouTube desde las instalaciones de nuestra iglesia. Quiero que por favor, por un momento, me preste 2 minutos de su atención antes de que podamos ponernos en pie para dar lectura a la palabra. En esta noche voy a narrar... en la lectura que vamos a hacer, la parábola de las 10 minas, que no tiene que ver con sitios donde hay oro, donde hay piedras preciosas, donde hay diamantes, donde hay plata, sino que es una moneda. Ya voy a explicar el significado, el valor, el contenido y lo que equivale. Pero voy a presentarles a ustedes brevemente lo que es el escenario donde se dijo. Jesús ya se había encontrado con Zaqueo. Zaqueo había invitado a Jesucristo después de que se encontró Zaqueo con Jesús, lo invitó a su casa y le invitó a cenar a él y a los discípulos. Y ahí se presentó el lugar donde Jesús dio prácticamente, en el orden cronológico, la última de las parábolas que él hizo, la última enseñanza fue allí. Y empezó a hablar de que era un rey, que se iba a un lugar lejano y que iba a recibir un reino, y que mientras él regresara, le iba a entregar a los siervos que él tenía cierta plata, cierto dinero para poder negociar. Y dice la Biblia que le dio 10 minas, o en este caso serían 10 monedas, que más adelante les voy a dar el equivalente a cada uno. Y le dijo, ¿sabe qué? Mientras yo me voy, lo que van a hacer ustedes es negociar, para que cuando yo regrese, me entreguen ustedes a mí los réditos, las ganancias, y querés saber si todos ustedes pusieron diligencia en esto. Ya no voy a mencionar más nada, más que le voy a invitar que nos pongamos en pie. Brevemente vamos a estar sentados 25 minutos buenos, y por respeto a la palabra de Dios, buscamos en Lucas capítulo 19. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of Luke chapter 19, verse 11 through the 15. Voy a leer del 11 al 14, y en el versículo 15, fuertecito, lo hacemos todos. Dice así la Biblia. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble, un rey importante, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, do business, negociad entre tanto que vengo. No le dijo cuánto tiempo iba a durar, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él a una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros, todos en el 15. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Padre, tu palabra en mi mano, la extiendo lo más alto posible en señal de gratitud para contigo por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Todos hemos tenido una oportunidad en la vida y a otros muchas más. A esos considero yo afortunados o dichosos a quienes tú les has dado otras oportunidades. Lamentablemente, ninguna de esas aprovecharon. Hoy queremos cerrar nuestros oídos a cualquier palabra, pensamiento o cualquier situación que nos distraiga, porque queremos aprender de ti, queremos pedirte que nos dé sabiduría para tomar las oportunidades que a todos se nos presentan en la vida. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. tratando la manera de actualizar, de contemporanizar esta parábola, voy a explicar esto, que en nuestros tiempos y todo lo que vemos nosotros en las noticias o escuchamos, que nos ha sorprendido brutalmente lo que pasó en los últimos 4 años con la pandemia. Muertes en todo el mundo. En algunos países, millones. En otros, miles. ¿Cuánta gente, y me preocupa y me pregunto, cuántas personas de las que fallecieron de COVID, de las personas que murieron de COVID, tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio? Se les confrontó con las buenas nuevas de Cristo, pero dijeron, yo no quiero nada de iglesia, a mí no me hable de eso, por favor déjeme tranquilo, leave me alone, I know what I'm doing, no se meta conmigo, sé lo que estoy haciendo, no estoy interesado en el Evangelio. La Biblia dice que la persona que muere sin Cristo, perdóneme esta palabra, aunque suena bastante fuerte, pero es lo que dice la Biblia, se va al infierno. En el infierno no hay personas malas. En el cielo no hay gente buena. En el infierno están aquellas personas que un día se les presentó la verdad del Evangelio, pero que ellos en su libre albedrío o en su libertad de decidir prefirieron irse de este mundo sin Jesús. Le hago una pregunta. ¿Cree usted que este domingo va a ser el último estudio, el último sermón, la última vez que usted venga a la iglesia? Decía esto en la mañana porque tuve acá conmigo al pastor Rodolfo Garay, pastor, amigo, compañero de hace muchos años. Y ayer vino toda su familia aquí a Los Fresnos, donde vivía su papá, a celebrar el cumpleaños de su padre, 91 años de edad. Todos felices, el papá viejito, ya delicado. Y hoy en la mañana, después de celebrar su cumpleaños, murió. Y murió de tos, para los que tienen tos, por favor, ok, tengan mucho cuidado. Murió de tos, así que mejor tranquilas hoy, tranquilas. Vaya. Eso es exactamente el mensaje de esta noche. Cristo se iba a ir. Estaba para llegar a Jerusalén, para ser secuestrado, para ser tomado como prisionero y llevado allá con Pilato, y luego a ser entregado a la cárcel y luego a morir. Jesús ya no iba a estar con ellos. Y se iba a ir después de su muerte, su sepultura y su resurrección. Iba a ascender a los cielos para sentarse a la derecha del Padre, donde está sentado ahorita, pidiendo, intercediendo por nosotros. Cuando Jesús se fue, dio instrucciones. Cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú naciste, no importa en dónde hayas nacido, a ti Dios te bendijo y te dio la oportunidad de vivir. No te moriste en el vientre de tu mamá, no te moriste recién nacido. Dios te ha permitido vivir 17, 18 años, 30, 40, 50, 80. La pregunta es, ¿qué has hecho de tu vida? Todos hemos tenido la oportunidad, trayéndole al contexto del problema migratorio que tenemos en la frontera, han entrado 17 millones de migrantes en 4 años. Las cifras que se nos dieron el día jueves cuando vino el presidente de los Estados Unidos, Brownsville ha experimentado la entrada de 185 mil personas en el año 2023, enero y febrero. Nuestra iglesia ha atendido a 67.300, solamente nuestra iglesia. Han pasado por acá 67 mil personas en 4 años, nosotros acá. ¿Cuántos de los que han venido? ¿Cuántos de los que han escuchado? ¿Cuántos de los que han aprendido algo de la palabra o han recordado algo? Entraron a esta iglesia y se fueron como entraron. ¿Sabía usted, y le voy a comentar esto, los que conocen el refugio Osanan? Ya vamos a llegar al mayo 7, que fue el día del accidente fatídico donde fueron arrollados 18 migrantes venezolanos. De esos 8 murieron. De esos 8 yo tuve las cenizas de 4 aquí conmigo para hacer un memorial con su familia que había venido de Venezuela y otros que estaban viviendo en Colombia. Y de los otros 4 que yo mismo conocí, que estuvieron acá con nosotros, Andreyved, Eder y otros jovencitos, Ender y otros jovencitos que pasaron acá. Oportunidades. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto vale un talento? ¿Cuánto vale una mina? O sea, olvídese de que es una mina, que te doy a la mina donde hay oro, donde hay plata, donde hay cobre. No, 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 es una moneda. Fíjate el equivalente de esto. Un talento o una mina vale 6,000 dracmas. En otras palabras, un talento es como el pago de 6,000 días. 6,000 días. ¿Cuánto gana usted al día? 30, 40, 50, 80. Bueno, póngale usted el precio de lo que es su salario diario. 6,000 por lo que gana diario. Esto significa que es el salario de 16 años con 4 meses. Esto significa que es una década, 6 años y 4 meses. A los 10 siervos les dio 10 minas. Y aquí quiero que usted vea conmigo esto, porque quiero hacer unas preguntas y algunas preguntas son personales, tal vez institucionales, podrían ser organizacionales, podrían ser empresariales. ¿Qué has hecho con lo que te han dado? ¿Qué has hecho con lo que has recibido? ¿Qué has hecho con lo que te han confiado? Tenés 33 años, 35 años, 19 años, 17 años. Yo tengo 63, aunque parezco de 40. Tengo 63 años. En las manos de Dios ha estado mi tiempo. En las manos de Dios ha estado mi tiempo. Y en mis manos ha estado la dignidad para poder administrar los días y las horas que Dios me da. A todos se nos dan 24 horas. Algunos que tienen complejo de león, que duermen 20 horas de las 24. ¿Sabe usted que el animal que más duerme es el león? 20 horas al día. Y hay algunos que no dicen, ¡ay, qué rica la cama! Y eso se estiró. Hoy no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Son un desastre, como dice la negrita, como dice tu hija. Gente que es un desastre, que desperdician el tiempo, que pierden el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Qué hemos hecho con lo que Cristo nos ha dado? ¿Qué vas a hacer o qué has hecho hasta este momento para atrás y de este momento en adelante con lo que vas a recibir? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos aprendido de la vida? No necesariamente de la Biblia, de la iglesia, no, no, no. ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido también de la vida? ¿Qué vas a hacer con lo que has aprendido en la universidad? ¿Vas a ir a la facultad de medicina, a la facultad de ingeniería, a la facultad de arquitectura, a la facultad de ciencias y letras, de filosofía, lo que sea? ¿Vas a ir solamente a la universidad porque quieres aprender, pero no vas a ejercer? ¿Qué hemos hecho con lo que hemos oído? ¿Qué vamos a hacer si a nosotros se nos entrega algo? ¿Seremos nosotros de aquí en adelante fieles hasta cuando Cristo regrese? ¿Hemos negociado con lo que Él nos ha dicho que tengamos o que teníamos que negociar? Dame el primer punto. Quiero que me ponga mucha atención. Hay un punto, hay una frase, hay un versículo y vaya siguiéndome conmigo. Son solamente 3 puntos. O sea que es fácil para terminar el mensaje en esta noche. Quiero atacar, pero a la raíz, la pasividad, la negligencia, la flojera, la holgazanería de alguno de nosotros. Todos entramos, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, todos entramos por la frontera de Texas, de Arizona, de California. Y al llegar a este país, aquí no te preguntaron que qué carrera profesional tenías, que cuál es tu título profesional, que cuánto dinero dejaste en Colombia, en Venezuela, en Nicaragua, aquí, de cero. Todos comenzaron, como diría, 0 kilómetros. ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer después? Punto número 1, un hombre noble. Lucas capítulo 19, versículo 12 dice así: dijo pues, un hombre noble, un rey, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto es Señor Jesucristo. Jesús se iba de la tierra, se iba al cielo para preparar lugar para que donde nosotros, oiga, donde nosotros íbamos a llegar, donde Él estuviera, nos reuniríamos juntamente con Él. Si la Biblia dice que Jesús va a volver, es mejor que creamos que viene, viene, que regresa, regresa. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y precisamente esa es la lección. Como no sabemos cuándo Jesús regresa, entonces tenemos que estar haciendo lo que Cristo nos dijo que teníamos que hacer, negociar. No debe de haber ninguna duda de su retorno. Y esta parábola es una de las parábolas o una de las enseñanzas que tiene que ver con la mayordomía cristiana, la mayordomía de la vida. ¿Qué has hecho con tu vida? Te dedicaste a tomar, te dedicaste a drogarte, te dedicaste a prostituirte, te dedicaste a robar, te dedicaste a hacer un montón de malandrerías. El mismo hijo, hermano de este malandro, comido en la misma mesa, dormido en el mismo cuarto, nacido de la misma mamá, del mismo papá, pero los dos son distintos. Cada uno de nosotros decidimos hacer, que es lo que queremos ser en la vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? O que él, bueno, es más, si Cristo viniera en esta noche, ¿qué podría ser? Si Cristo viniera mañana, ¿qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que Dios te ha confiado? ¿Qué es lo que Dios te ha permitido tener en las manos y no pudiste hacer? Llamando a 10 siervos suyos, capítulo 19, versículo 13. Vamos a regresar a esa figura después, Toño, por favor. Y dice, fíjese lo que hizo el hombre noble, el rey, el empresario, Jesús, que se fue al cielo. Dijo, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Te voy a dar $50,000. Te voy a dar $100,000. Te voy a dar $1,000,000. ¡Ah! Primero me compro mi teléfono iPhone, y después me compro una tableta, y después me compro mi carrito por ahí, una Toyota Tundra. Iván, ¿dónde estás, Iván? Te he comprado una Toyota Tundra. Y me compro una Toyota, me compro unas mis buenas gomas, me compro unas mis buenas chaquetas, unos mis buenos blue jeans, mis buenos perfumitos, perfume Carolina Herrera. ¿Y usted sabe cómo se llamaba Pierre Cardin? No era Pierre Cardin, era Pedro Cardona, era. Así que mi perfumito, Burberry, Coach, Prada, Oscar de la Renta. Y empezamos a despilfarrar el dinero. ¿Sabe usted, oiga esto, sabe usted que inclusive guardar el dinero no es lo que Cristo quiere que hagamos? Ya voy a llegar al tercer punto. Es increíble, somos tan bobitos. Somos tan tontos. Y que muchas veces nosotros llegamos hasta querer contradecir a Jesús. Vino el rey y le dio a los 10 y les dio 10 minas a cada uno. ¡Qué privilegio! En primer lugar, ¡qué privilegio para mí ser considerado en tantos siervos que él tenía, llamar a 10! Nosotros, quiero explicarlo esto, está en vivo. Yo he tenido la dicha, la fortuna, la bendición y la confianza que hay varias instituciones que a mí me dan el privilegio y el honor de poder comprar boletos de autobús o de avión a personas que lo necesitan, especialmente personas que tienen familiares con discapacidad. Aquí tenemos un caso, esto me lo comentaron hace 2 días, ayer lo finiquitamos y ayer ya le conseguimos boletos a las familias enteras, las hemos sacado de acá. Yo no toco dinero, no tengo yo la plata, pero conozco a las personas que tienen la plata y que pueden hacerlo. Oportunidad. Oportunidad. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión? $300 y tantos. Y son 4 o 5 de familia. Solamente hizo $1,500 que esta familia se ahorró. A mí no me costó nada. A los que se lo regalaron tampoco les costó nada porque son donaciones que dan. Pero aquí vino esto. Le da 10 minas a cada uno. Y la palabra, el trato es esto. Mientras yo me voy y regreso, empiecen a negociar. ¿Qué vas a, aquí viene esto. ¿Qué vas a hacer con los $1,500 que te ahorraste? Tenías presupuestado, tenías considerado tener que gastar, porque por eso se han quedado muchos trabajando acá, porque voy a trabajar, hago un negocito por acá, hago un trabajo por acá, hago un trabajo por allá, y voy juntando para reunir todo el dinero para comprar los boletos de mi familia. Pero te has ahorrado 1,500 porque alguien te lo regaló. ¿Qué vas a hacer con esos 1,500? Ay, me voy a poner las uñas, me voy a poner un tatuaje, me voy a poner unas mechas, ¿verdad? Y voy a ir bien, bien así guapita o bien guapito. Oportunidades, oportunidades. Qué privilegio para mí ser contado dentro de muchos que no se nos da la misma oportunidad. 10 minas a cada uno. Esto se llaman las oportunidades iguales de la vida. Y le dio una orden, y la orden era negociar. No le dijo que guardaran el dinero. Empiecen a negociar. Hay cooperativas, hay bancos, hay formas de poder invertir. Ya vamos a llegar al punto final donde aparece cuando él hace cuentas. Hace todo lo posible para hacer producir. Hagámonos una pregunta. Si Cristo viniera en esta noche, ¿en qué hemos negociado lo que tenemos? Pregunto. Pregunto. Si se incendiara la casa donde estás y el dinero que tenés guardado, ¿qué vas a hacer con él? Las gotas de sudor de tu trabajo se desperdiciaron. Porque Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a producir. Vea conmigo esto. Era una sola mina. Era el valor aproximado de 3 meses de sueldo. Pero aquí vino, y empiezo a terminar, porque quiero irme despacito y quiero que me des la música de fondo. Porque llegó el momento de que el rey, el hombre noble, que se fue a un lugar lejano y que iba a volver, y les había dicho, ok, aquí están las 10 minas, aquí están $50,000, aquí hay $100,000, aquí hay 1,000,000. No le dio a uno una cantidad, no le dio a otro otra cantidad, no le dio a otro otra cantidad, no, a todos les dio 10. Y les dijo, yo me voy a ir, no sé cuándo vengo, ustedes tampoco saben cuándo yo regreso. Pero mientras yo regrese y mientras yo vuelva, ustedes lo que tienen que hacer es negociar. Jovencito, un ratito, ya voy a terminar. 2 minutos y termino. Y le digo esto. Ustedes lo que tienen que hacer es negociar. Y regresó. Ellos no sabían cuándo. Y dice la Biblia. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, después de que Jesús venga, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Agárrese bien que aquí viene la enseñanza de la Biblia. Y llegaron los tres. Y uno le dijo, vea, dame la cita por favor ahí que tenemos 19:15. Sí. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había. En el versículo 16, si tiene abierta la Biblia por ahí, si tiene abierta la Biblia, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Vamos matemáticos. ¿Cuántas minas le dio el rey a este siervo? 10. Ok, vamos matemáticos. ¿Cuál fue el porcentaje de la ganancia? ¿Cuánto? 100%. 100%. ¡Wow! ¡Tipazo! Ganó 100%. En el versículo 16 dice así, vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Impresionante. Él le dijo, aquí viene Jesús, él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. O sea, que cada mina que ganaste, que son un total de 10, ahora vas a ser la autoridad, vas a ser el mero mero, vas a ser el jefe de 10 ciudades. Y apareció el segundo en el versículo 18. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. ¿Cuánto sería en comparación con el otro? ¿Cuánto por ciento? 50%. ¿Pero y por qué? Bien sencillo. No todos tenemos las mismas habilidades. Oiga esto, no vaya a confundir con oportunidades a tener habilidades. A todos se le dio por igual. Uno tenía más habilidades que el otro. El otro ganó 10 minas, este 5 minas. Y entonces viene Jesús y dice lo mismo en el versículo 18. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Versículo 19. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Pero aquí está la lección. Póngame atención. Vino otro diciendo: Señor, he aquí está tu mina, la cual he tenido, como dice la Biblia, guardada. Ah, Ángela le decían y le llamaban Angelina. Le dio 10, le dio la mina, le dijo: mira, aquí está. Y vea la respuesta de Jesús: la tengo guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuando eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y siegas lo que no sembraste. Oiga las palabras de Jesús. Él entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Miren el consejo de Jesús y la reprensión. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero? No era tuyo, era mío. Yo te lo regalé a ti. Ay, es que esto me ha costado. Es que yo he trabajado. No, no, no es tuyo. Era de Dios. Dios te lo regaló. Y dice: ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Pero no termina ahí la historia. Y dijo a los que estaban presentes: quitarle esa mina y dásela al que tenía 10. ¡Oh, pero es que eso no es justo! ¡Que ese ya tiene de más! Vea lo que dice. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo digo que a todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué has hecho con la vida? ¿Cuántos ingresos tienes ya en la cárcel? Cuando yo tengo quinceañeras acá en la iglesia, explico esto. Mira, jovencita aquí, mira mi hija allá, mira Elizabeth, mira Becky. A la edad tuya, hay muchas jovencitas que ya echaron a perder su vida. Tienen 3 hijos y cada uno de los hijos de diferente papá. Tienen 5 ingresos en la cárcel a la edad de 15 años. No supieron aprovechar su vida. Jovencitos que tienen, bueno, que ya están siendo juzgados y condenados como adultos. ¿Qué hiciste con tu vida? Un desastre, una miseria. Desperdiciaste tu vida. Dios te dio una familia, te dio un esposo, te dio una esposa, te dio tus hijos, te dio tus nietos. ¿Qué has hecho de ellos? ¿Qué has hecho en el trabajo? Como el señor esto, don Rómulo, que llegó a un instituto, a un liceo, a un colegio, y estuvo trabajando 37 años como el janitor, como el conserje de la escuela. 37 años. Ya cuando se jubiló, los maestros y los directores le aplaudieron y dijeron: ¡qué miseria! 37 años haciendo lo mismo. Cuando pudiste haber superado, cuando pudiste haber ido a la escuela, a la universidad, a prepararte, a hablar inglés, a hablar un tercer idioma. Y después nos quejamos. Es que nosotros somos de los pobres. Es que estos son los oligarcas. Estos son los... No diga eso. A todos se nos dan las mismas oportunidades. Te di una iglesia. ¿Qué hiciste de la iglesia? ¿Has negociado? El primero dio su reporte y su mina había producido 10. El segundo dio su reporte y su mina había producido 5. El tercero dio su reporte y solamente entregó la mina que recibió, sin haber producido nada. Este es el tiempo para negociar. Este es el tiempo para producir. Este es el tiempo para decirle a Dios: Señor, gracias porque me confiaste esto. Por eso dice: bien buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Le voy a decir algo y con esto cierro. Jamás Dios en la vida nos va a confiar a nosotros cosas grandes si en las cosas pequeñas no hemos sido nosotros fieles. Siempre hago yo esta broma con el hermano Tony Zaguirre. El día que yo me jubile, yo voy a pedir trabajo ahí con el Tax Assessor Collector. Y es que esas cosas del número 79, yo suece con una bocina. Número 35, pase. Tiene 30 segundos para salir a la ventanilla, número 5. Número 35, pase a la ventanilla, número 5. Tiene 30 segundos. Y si no, que pase el número 36. Hay gente que desaprovechan las cosas que se les dan. Buenos trabajos, llegan tarde. Buenos trabajos, piden permiso. Buenos trabajos. Ay, no voy a ir porque se murió mi tía. Ay, no voy a ir porque se murió mi comadre. Ay, no voy a ir porque me llamaron del daycare de mi hijo. Total, que nunca está en el trabajo. Y luego van al baño 20 minutos, 3 veces en el día. Tenga cuidado, los jefes ven todo eso. Y oye cámaras. Por eso muchos de nosotros se nos han dado buenos empleos y no permanecemos tanto. Se nos dio la misma oportunidad. Dice, si yo cuando vine, fulano estaba en el mismo equipo conmigo y ahora es ya supervisor. Pero no por cara bonita, sino porque supo poner a trabajar toda la oportunidad que la vida le dio. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a terminar con esto. Padre, muchas gracias. Te alabo y te bendigo porque para siempre es tu misericordia. Gracias por habernos traído. Muchos de los que venimos a este país juntos, mis amigos, mis compañeros, la mayoría de ellos están muertos. Otros destrozaron sus matrimonios. Otros hundidos en vicios, en drogas, negocios quebrados. Yo te agradezco por las personas que pusiste a mi lado, a los que fueron duros conmigo, a los que fueron estrictos conmigo, a los que me exigieron muchísimo, a los que me reprendieron muchas veces, aquellos jefes duros, tiranos muchas veces, que me exigían tantas cosas sin darme cuenta que era para mi bien. Padre, gracias por todo. Todos tenemos oportunidades en la vida. Depende de ti si las vas a desaprovechar. Ya estás en los Estados Unidos, ya pasaste lo peor. Lo que viene es todavía mucho, mucho, mucho más fácil de lo que ya has vivido. Pero va a depender de ti. Ya no de la suerte ni de las amistades. Y ni siquiera va a depender de Dios. Va a depender de ti. Con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados. Yo quiero hacerte una invitación. Para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón a partir de esta noche y para siempre como tu Señor y tu Salvador personal. Te suplico que hagas esta oración conmigo en silencio, sin que nadie te escuche, en lo más profundo de tu ser, y dile así: Señor Jesús, te recibo a partir de esta noche en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te lo pido con todo mi ser en Cristo. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, sentada. Si usted ha sido sincero, sincero, si ha sido honesto, levanta tu mano si hiciste esta oración, por favor. Levanta tu manita. Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gloria a Dios, Dios te bendiga acá atrás. Dios te bendiga, Dios te bendiga allá atrás. Padre, muchas gracias por tu palabra. La escritura es bien fuerte, el que tiene oídos para oír, que oiga, el que no, que no. Nadie está obligado a levantar la mano. El pastor no pierde nada porque no lo hiciste, el pastor no gana nada cuando lo has hecho. Pierdes tú por no haberlo hecho o ganas tú por haberlo hecho. Gracias, Señor. Nos vamos a preparar para participar de la cena del Señor. La Santa Cena, en Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador.
creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.